GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo programa de GPS Internacional, nuestra posición en el mundo. Estamos abriendo una hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana. Es esta una producción de Sputnik y de Radio Uruguay. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página de Facebook GPS Internacional y en el Twitter @GPSInter. En este programa vamos a retomar el seguimiento semanal que estamos haciendo sobre el proceso de paz en Colombia, que está entrando en su etapa de cierre definitivo. La Corte Constitucional colombiana está estudiando la autorización del plebiscito que va a refrendar el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla. En este panorama también vamos a plantearnos cómo incide la presencia de las bases militares norteamericanas en territorio colombiano y las denuncias que llegan desde Venezuela de una eventual intervención armada hacia ese país vecino. En GPS Internacional vamos a recibir al senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático de Colombia, y vamos a conversar con esta calificada voz de la realidad política colombiana sobre estos asuntos. Otro de los temas que estaremos tratando en este programa tiene que ver con las relaciones internacionales de la República de Cuba en este siglo XXI, la isla y su presencia en el mapa americano. ¿Cómo se planta este país ante los escenarios que plantea la globalización actual y cómo se perfilan sus alianzas económicas y políticas en la región? Vamos a conocer la opinión de la coordinadora de proyectos del Centro de Investigaciones en Política Internacional de Cuba, la doctora Lourdes Regueiro, y también del ex embajador uruguayo en La Habana, un referente del Partido Comunista, Jorge Mazarovich. En el cierre vamos a hablar de deporte porque la pelota va a entrar a rodar en los próximos días. También vamos a hablar de política deportiva. Estamos en vísperas del comienzo de la Copa América Bicentenario, que se va a celebrar en varias ciudades de los Estados Unidos. Las selecciones participantes van a llevar a sus figuras para disputar esa competición, que es, sin duda, especial. En el marco de un año de escándalos que rodean a la Confederación Sudamericana de Fútbol y también a la FIFA. Vamos a hablar con Martín Franco, periodista de la Televisión Nacional de Uruguay, sobre este tema. Así comienza GPS Internacional. Es recurrente aquí en GPS Internacional ubicarnos en la realidad política de Colombia en el marco del debate que se viene dando por la posibilidad de que finalmente se concrete el acuerdo de paz entre las diferentes guerrillas y el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese marco vamos a entrar en tema y para eso escuchar al actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que le solicita a la Corte Constitucional que autorice el plebiscito sobre el acuerdo de paz.
El colombiano y el presidente se hacen uno para pedir a esta Corte que declare exequible la ley estatutaria que regula el plebiscito sobre el acuerdo final de paz. Como primer mandatario de los colombianos, mi obligación y mi compromiso es hacer realidad el derecho a la paz ese derecho que establece el artículo 22 de nuestra Carta Política cuando dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y no solo me lo ordena la Constitución, sino que también, muy importante, es el mandato del pueblo colombiano.
Escucharemos también la intervención del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, sobre esta misma polémica y sobre este mismo debate.
En este momento enfrentamos lo que yo llamo el problema de la sincronización. Los tiempos y las lógicas del proceso chocan con el transcurrir ordinario de nuestra vida constitucional. Así como el gobierno exige un desarme pleno y verificable de las FARC, así también está en la obligación de dar rápidamente garantías de cumplimiento, para lo cual impulsa un proceso legislativo especial que produzca la normatividad necesaria para la implementación y ha acordado mecanismos especiales para introducir los acuerdos al ordenamiento y garantizar su estabilidad jurídica. Ante un momento como este, innumerables países han optado por dotarse de una nueva constitución convocando una Asamblea Nacional Constituyente. En opinión del gobierno, ese es un camino errado, fundamentalmente por dos razones. Primero, como dijo el presidente Santos en noviembre de 2011, en la concepción del gobierno, este proceso es precisamente el cierre del ciclo constituyente del 91. Todos los testimonios coinciden en que los constituyentes entendieron la carta como un pacto de paz, un pacto que hasta ahora podremos materializar. Y esa es la segunda razón. El objetivo de este proceso no es emprender nuevas aventuras constituyentes, es terminar el conflicto para poder llevar a la realidad con mayor eficacia los derechos consagrados en la Constitución.
El jefe de la delegación de gobierno, Humberto de la Calle, también planteaba su visión sobre el tema.
En la médula de la democracia está el disenso. Es lo que pasa ahora en Colombia. Disenso en La Habana, porque no se trata de que la guerrilla tenga que dejar de lado sus ideas, sino sus métodos. Y disenso en Colombia, porque hay reparos provenientes de diversos sectores. Es un ejercicio legítimo. Pero democracia también es, con igual vigor, la concurrencia de métodos para que una sociedad salga del marasmo, de la impotencia y resuelva sus diferencias. El plebiscito deberá ser el punto de encuentro de la nación colombiana en torno a unos temas cruciales. Debe ser el ágora en la que se decida el camino que tendremos que recorrer como comunidad nacional. De la divergencia a la unidad. No tenemos otro camino.
La situación en Colombia, la situación de violencia en ese país, la presencia de bases militares norteamericanas y el posible acuerdo de paz a futuro es alguno de los temas centrales de este programa que estamos tratando aquí en GPS Internacional. Para eso, para actualizar esta situación, estamos recibiendo al senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda. Con él queremos tratar esta problemática. En primera instancia, señor Cepeda, ¿cuál sería la situación actual para actualizar a la audiencia respecto a la posibilidad del acuerdo de paz, este proceso de paz que Colombia busca a futuro?
Sí, buenas. Tenemos en Colombia el desarrollo desde hace ya 4 años un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se viene desarrollando en la ciudad de La Habana, en Cuba. Es un proceso que ha logrado avances sustanciales que no se habían visto en ninguna otra época en relación a los procesos de paz junto al ELN, pues la guerrilla histórica en Colombia, que tiene más de 50 años de existencia. Ese proceso que se da en La Habana ha logrado avanzar en 5 de los puntos de la agenda de 6 puntos y está próximo a terminar con un acuerdo, según todo indica. Y por otra parte, la guerrilla del ELN y el gobierno han suscrito un acuerdo con una agenda para también dar inicio a una mesa formal de negociaciones y de conversaciones. O sea, para responderlo de manera sintética, estamos como nunca antes se había logrado, aproximándonos a una paz, por lo menos en términos de ponerle punto final al conflicto armado con las FARC y con el ELN en Colombia.
Ahora, y justamente en esa línea también se está buscando que sea el propio pueblo colombiano el que lo ratifique o no a través de esa consulta popular. ¿Qué expectativa tiene ante esto? ¿Cree que será posible y será exitoso esa consulta hacia el pueblo colombiano?
Bueno, en la mesa de conversaciones con las FARC efectivamente se ha hablado de un mecanismo popular de refrendación que sería combinado con otras formas de refrendación jurídica y legal. Entonces se ha hablado de mecanismos que van a pasar por el Congreso de la República, pero también por las urnas. Y yo confío en que la mayoría de los colombianos pues votaremos favorablemente a los acuerdos de paz. Asimismo, se ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente que tendría lugar después de firmados los acuerdos.
En su momento la guerrilla se oponía a esto. ¿Ha cambiado la posición?
Bueno, han cambiado la posición tanto el gobierno como la guerrilla. Inicialmente el gobierno no aceptaba algunos de los mecanismos que proponía las FARC para darle seguridad y estabilidad jurídica a los acuerdos. E igualmente la guerrilla rechazaba, como ha ocurrido también con otros de los temas que se han discutido, algunos de los puntos que planteaba el gobierno. Y ambos, guerrilla y gobierno, han venido cediendo y se ha ido encontrando la posibilidad de un acuerdo pueda satisfacer exigencias que han hecho las dos partes.
A partir de ahí entonces se inicia un proceso diferente para ese país, que es saber, por ejemplo, el recurso humano que hoy forma parte de la guerrilla y también lo económico que por ahí pasa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo usted se imagina la reincorporación, por ejemplo, de los actuales integrantes de la guerrilla a la vida civil en Colombia?
Bueno, este es uno de los puntos que está todavía pendiente de discusión en la mesa. Es parte del sexto punto que se está por discutir y por aprobar como acuerdo. La guerrilla de las FARC es una guerrilla que tiene raíces muy profundas en las zonas rurales del país y por supuesto que su proceso de reincorporación a la vida legal y civil tiene que pasar por precisamente atender a esa especificidad de esta guerrilla que, repito, tiene ya más de 5 décadas de existencia. Así que esto tendrá que ver, por supuesto, con la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos que tienen varios puntos que atañen a una reforma rural que tenga un carácter democrático en el campo colombiano. Y también atañe, por supuesto, a específicas demandas, por ejemplo, de creación de cooperativas rurales para que se pueda dar esa reincorporación.
Estamos hablando con Iván Cepeda, que es senador del Polo Democrático Alternativo Colombiano. Hay otros factores, señor Cepeda, por ejemplo, la intervención del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que ha jugado un papel muy fuerte en oponerse a cualquier acuerdo de paz. Uribe tiene cierta ascendencia mediática y en algunos sectores de la sociedad también su aprobación. ¿Qué factor juega gente como él en este debate, señor Cepeda?
Bueno, hay sectores que están ligados a la guerra en Colombia y a la economía de la guerra. Sectores que han estado muy comprometidos con la militarización de la sociedad colombiana. Sectores que ven peligrar el monopolio de las tierras en cabezas de terratenientes, que precisamente sería un punto que tendría que, de alguna manera, transformarse con relación a los cambios que debería traer la paz. E igualmente hay sectores que tienen un pensamiento conservador que, repito, los convierte en opositores y enemigos de la paz. Ahora, esos sectores han venido evidenciando que va a ser un hecho que se firmen los acuerdos y creo yo que pueden modificar o podrían eventualmente modificar algunas de sus posiciones.
Señor Cepeda, queremos hablar también de la presencia de bases militares norteamericanas en territorio colombiano. Actualmente todavía ese tema está presente, podríamos señalar algunas de las que están actualmente vigentes. ¿Usted cómo se imagina a futuro hablar de paz, llegar a ese acuerdo y todavía tener que convivir con esta presencia norteamericana en territorio colombiano, algo que viene de gobiernos anteriores, pero que el gobierno de Santos no ha logrado modificar o no se ha propuesto modificar?
Bueno, en realidad Estados Unidos, su gobierno ha venido participando en este proceso de diálogo con la guerrilla. Como se sabe, el presidente Obama ha nombrado un delegado especial para los diálogos de paz en La Habana. Y este delegado ha venido asistiendo a las conversaciones y a los ciclos para informarse de cuáles son los avances en el proceso. Y recientemente, en la visita que hizo el presidente Santos a Washington con motivo del aniversario del Plan Colombia, que es precisamente una de esas estrategias que ha permitido la intervención militar en el país, el presidente Obama anunció un cambio de estrategia de Estados Unidos hacia Colombia, consistente en financiar ya no la guerra, sino financiar programas de paz en Colombia. Ahora queremos ver cómo se concreta esa afirmación y cómo va a ser esta nueva era en la que en Colombia ya no sea la guerra, sino la paz la prioridad. Por supuesto, nosotros vamos a observar muy atentamente esas promesas y esas declaraciones que ha hecho Estados Unidos con relación a Colombia.
¿Y eso puede implicar rediscutir la situación de las bases militares, su presencia en territorio colombiano?
Bueno, eso implica totalmente, digamos, reajustar cualquier tipo de presencia en Colombia a esa nueva situación. No tendría ningún significado ni ninguna validez mantener una presencia militar en un país que está construyendo la paz.
Otro tema tiene que ver con la situación con un país vecino como es la República Bolivariana de Venezuela. Se ha denunciado la posibilidad de una intervención militar en ese país y que esa intervención militar tenga como asiento territorio colombiano. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
Bueno, nosotros hemos exigido que no se intervenga en la situación política venezolana. Es el pueblo de Venezuela, sus fuerzas políticas, las que deben resolver los conflictos, como en cualquier país que tenga soberanía y autonomía. Es el conjunto de fuerzas políticas en Venezuela las que deben lidiar con sus problemas. Y efectivamente, en este caso, nosotros creemos que la vía para resolver esos problemas tiene que ver con el diálogo y el entendimiento que esperamos se dé. Pero en todo caso, ninguna fuerza política de Colombia o extranjera puede hacer uso de cualquier clase de pretextos para promover una intervención ilegítima en la situación venezolana.
Ese es el planteo entonces que ustedes han realizado a nivel político. ¿Qué ha tenido eco, cree usted, en el resto del abanico político colombiano?
Bueno, es una, como se sabe, una situación que está en discusión. Hay fuerzas políticas, especialmente de la derecha y la extrema derecha, que sí quieren propiciar una intervención abierta en la situación venezolana. Otros sectores democráticos, hemos planteado con mucha fuerza este principio de autonomía y libre determinación del pueblo venezolano.
Iván Cepeda, político y defensor de derechos humanos colombiano, actualmente senador por el Polo Democrático. Gracias por estar con GPS Internacional.
Bueno, a ustedes muchas gracias por esta entrevista.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
En este bloque de GPS Internacional queremos hablar de Cuba y su mirada sobre la región, ubicar a la República de Cuba en el contexto internacional, a cómo desde ese país se mira a la integración latinoamericana y también conocer cómo desde Cuba hay algunos organismos de integración como la EEC, de los cuales también ese país tiene un especial protagonismo, como también pasa en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, en la CELAC. Para eso vamos a recibir a Lourdes Regueiro, que es graduada en Economía Política de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y que desde la creación del Centro de Investigaciones de Política Internacional es la coordinadora del proyecto de investigación sobre los procesos de integración en América Latina y el Caribe y coordina además los escenarios sobre este tema. Lourdes Regueiro, en primera instancia, ¿Cómo deberíamos ubicar a Cuba en el contexto internacional de una América Latina convulsionada como está ahora?
Creo que este nuevo contexto, porque ahora es una convulsión que implica un retroceso, en mi opinión, sobre proyectos que habían avanzado, si quieres, proyectos de reformas, algunos bastante avanzados, unos que estaban, que habían adelantado más, como el caso de Venezuela, pero evidentemente se está dando una nueva coyuntura en el performance, ¿no?, de estos procesos. En esa coyuntura yo creo que Cuba está ubicada en un momento totalmente distinto. Estamos frente a una Cuba que, gracias a la resistencia del pueblo, las posiciones dignas del gobierno, pero además por el apoyo latinoamericano que se recibió en un contexto signado por gobiernos con una retórica antineoliberal de enfrentamiento en cierta medida a seguir al pie de la letra los dictámenes de las lógicas de las potencias globales, pues hubo un reclamo regional de la inserción de Cuba, y yo creo que podríamos marcar cómo después de la cumbre de Mar del Plata, donde se quebró el consenso en torno al proyecto del ALCA, vino todo un proceso que se fue seguido por la cumbre de Puerto Príncipe en Trinidad y Tobago, luego en el 2009 el proceso que se da en Honduras del reclamo de los países latinoamericanos que se revise la presencia, las decisiones que se habían tomado con relación a Cuba en la OEA. Por último, en Cartagena de Indias, donde ya se endurecieron las posiciones latinoamericanas, en que tanto los gobiernos que podríamos hablar que eran más afines al proyecto político y social cubano, como aquellos que no lo eran, reconocían la necesidad de reincorporar a Cuba de manera efectiva, real, en el concierto latinoamericano. Por tanto, esta coyuntura de hoy creo que se da en un contexto para Cuba totalmente diferente. Cuba con una interlocución, con presencia diplomática en los países latinoamericanos, con un desarrollo de diplomacia de pueblo, también a partir de las misiones sociales con las que ha estado presente Cuba, con el apoyo de verdad que podríamos decir inclaudicable de Venezuela, la voluntad política de Venezuela de poner al servicio de la región una parte de la renta petrolera, de los beneficios de la renta petrolera para el beneficio en misiones sociales, y Cuba ha tenido una participación con lo que fuerte. Cuba no es un país que sea rico en recursos naturales, pero sí tiene un acumulado en la formación de la población que ha permitido enfrentar serios problemas sociales, y creo que una parte también del desempeño de lo que se ha dado en llamar gobiernos progresistas en la región ha estado dado por la presencia o la ayuda solidaria a la cooperación cubana en esos procesos, en educación, en salud, en la parte de la cultura artística, en el deporte. Es decir, que ha habido muchas áreas en un proyecto que yo creo que se ha caracterizado por la multidimensionalidad de la presencia cubana en estos países, que ha contribuido a mejorar la situación social en muchos de estos países. Yo pienso que en estos proyectos hoy están frente al riesgo de tener alguna ralentización en un escenario no deseable como el que se perfila, porque los procesos que se están dando de inestabilidad política en el caso de Venezuela, el proceso de que nosotros calificaríamos de un golpe blando, como es el caso de Brasil, la reversión o el revés que tuvo el Frente para la Victoria en Argentina, son golpes duros realmente al proyecto de la construcción de una visión regional.
Lourdes, también queremos conocer la mirada que existe sobre la actual situación en dos países latinoamericanos, hermanos de Cuba, aliados también para muchas circunstancias, como son Brasil y Venezuela, dos conflictos distintos, pero donde también desde la isla se debe ver con mucha preocupación.
Lógicamente, la situación de Brasil constituye, yo creo que, una preocupación para toda la región. Ya el nuevo canciller brasileño ha dado, el canciller interino, ¿no?, José Serra, ha dado cuáles son las principales proyecciones de Brasil, y lógicamente creo que toda Sudamérica verá con preocupación que la UNASUR no está dentro del centro, ha declarado sus prioridades dentro de la región latinoamericana. Argentina, que es socio estratégico de Brasil, más México, y las posibilidades de acercamiento a las visiones de formas de integración más liberal, como es la Alianza del Pacífico, que es el escalón latinoamericano, en mi opinión, para un acercamiento a la Asociación Estratégica Transpacífica. Creo que en el caso de Venezuela pueden haber, en el de Brasil, creo que ha habido un diseño desde externo para un poco contener el liderazgo brasileño en la región. Si uno revisa los informes de amenazas globales que emite la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos cada año frente al Senado, puede ver que desde el año 2009, 2010, 2011 y hasta el 2012 se estuvo señalando cómo la estabilidad política y el éxito, el crecimiento económico de Brasil lo colocaban en una posición de liderazgo, en una posición de liderazgo que le permitía soslayar a las entidades hemisféricas como la OEA, y es decir, que se resolvían muchos problemas de conflictos regionales en la región suramericana en el ámbito de la UNASUR, y que habían sido hasta ese entonces de exclusiva, podríamos decir, potestad de su solución o de su debate regional en el marco de la OEA. Por tanto, yo creo que, con independencia de errores internos en los cuales se monta la derecha en estos golpes, está también un proyecto externo para socavar los proyectos de integración latinoamericanos. Y yo creo que fue mucha preocupación para los Estados Unidos la emergencia de UNASUR. La emergencia de UNASUR y CELAC como entidades que van agrupando voluntades y visiones regionales sin la presencia de Estados Unidos, y especialmente en el caso de UNASUR, que tuvo la creación de un Consejo Suramericano de Defensa, que se planteó problemas de talla tal como la gestión de los recursos naturales en momentos determinados como una cuestión estratégica para la región, que declaró a la subregión como una zona de paz frente a todo el proyecto, a todos los procesos estos que se están dando y eventos de desarrollos de intervenciones en muchos países asociados a los recursos naturales, es decir, al control sobre recursos naturales, el hecho de que tanto la América Latina en general en la CELAC como Suramérica se declararan como zona de paz, lo cual implicaba una capacidad de la región para enfrentar desde la región cualquier problema que se diera en ese ámbito, yo pienso que fue un elemento de preocupación. Y fue un elemento de preocupación porque yo creo que más que las asociaciones económicas, preocupan las concertaciones políticas. Por eso es que el centro, yo diría, de los ataques es la contención de CELAC y la contención de UNASUR. Esto en el caso de Brasil, creo que el giro, mi mirada como cubana, pienso que va a tener una incidencia importante en el nuevo perfil que tendrá el Mercosur. Ya desde hace algún tiempo se viene planteando por otros países, pero ahora va a ser acogido, yo pienso, con fuerza con Brasil, que se derogue muy probablemente la decisión 32 del año 2000 del Consejo Mercado Común, de que los países del Mercosur enfrentan las negociaciones con terceros de manera conjunta para que lo puedan hacer de manera individual, es decir, que se den negociaciones a diferentes velocidades y con diferentes profundidades en los compromisos que se adquieran. Y esto yo creo que es un duro golpe a un proceso de integración en gestación en el Mercosur, que cuando se crea la UNASUR se había dicho que la UNASUR, la convergencia en UNASUR se daría a partir de la convergencia entre Comunidad Andina y el Mercosur, en el cual el peso y el contexto político favorecía la normativa del Mercosur, es decir, que todo hacía pensar que esa convergencia se iba a dar bajo la lógica del Mercosur. Y en estos momentos, si se da esa convergencia y lo que se está planteando, que quien sea el interlocutor regional, es la Alianza del Pacífico.
Lourdes Regueiro, graduada en Economía Política de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana e integrante del Centro de Investigaciones de Política Internacional, gracias por estar en GPS Internacional. Seguimos analizando la situación actual de Cuba y ubicándola en el contexto internacional también, por supuesto, a esta isla muy querida para muchos pueblos latinoamericanos, unidas en el marco de una integración regional creciente. Vamos a estar recibiendo al ex embajador de Uruguay en la República de Cuba, también fue embajador en la República Bolivariana de Venezuela, un histórico dirigente del Partido Comunista de Uruguay, Jorge Mazarovich. Queremos conversar contigo, Jorge, sobre tu mirada sobre la Cuba de hoy y sobre todo para ubicarla en el contexto latinoamericano. Bienvenido a GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría recibir la llamada de ustedes, participar y decirles que es un gusto y además creo que es una necesidad también el que pueda expresarse, no solo en mi caso, todo lo que se pueda, sobre la realidad compleja e incluso en algunos momentos peligrosos, del continente. Y de Cuba en particular, por supuesto, yo estoy a las órdenes de todo lo que ustedes consideren conveniente mencionar.
¿Cómo podemos ubicar a Cuba hoy en el contexto internacional, Jorge?
En mi opinión, yo creo que Cuba ha dado pasos muy fuertes en un proceso de presencia a nivel internacional que siempre ha tenido una característica, y es que ha sido y sigue siendo mucho más importante por concepción del gobierno revolucionario cubano que el propio tamaño o el peso que por otras razones pudiera tener la República de Cuba. La política internacional desde la victoria de la Revolución Cubana ha sido una política de una gran presencia, de una gran audacia, pero que además ha estado unida siempre al respeto de la situación de cualquier otro país. Y, por ejemplo, a mí, que he tenido el honor de representar a nuestro país en Cuba, puedo recordar perfectamente, esto mucho más acá en el tiempo, cómo notoriamente Cuba era y es uno de los países que tiene una mayor cantidad de sedes diplomáticas de otros países. Y eso no es una pequeña cosa, eso es expresión de una realidad acumulada durante más de 50 años.
En este nuevo escenario donde Cuba aparece en las noticias, al menos como en un momento de apertura, en un nuevo relacionamiento con los Estados Unidos, la visita de dos figuras importantes en el panorama geopolítico mundial, como es sin duda el presidente de los Estados Unidos, y también la visita en su momento del Papa Francisco. En ese marco, ¿cómo observás al pueblo cubano viviendo ese proceso de cambios?
Yo creo que es extremadamente positivo que este proceso se vaya dando así. Me parece que si bien se pueden mencionar juntas, han tenido un carácter muy diferente las dos visitas. Me parece que el papel que ha jugado el Vaticano, y en particular el Papa Francisco, en el impulso de para impedir que se siga desarrollando el aislamiento sobre Cuba, y además el respeto que expresó claramente en su visita reciente a la isla, es una cosa, y que la visita de Obama es muy importante. Ahora, yo lo considero el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos como una gran victoria política y diplomática de la Revolución Cubana. Si nosotros miramos, quienes rompieron relaciones fueron los Estados Unidos. Quienes impulsaron e impulsan, porque continúa, el bloqueo, y quienes en todo instante, por distintas vías, hostigan financieramente, políticamente, culturalmente, desde todo punto de vista, Cuba, son los Estados Unidos. Y a lo largo, después de 50 años, uno de sus presidentes tiene que llegar ya con relaciones restablecidas, que ojalá se mantengan, porque considero extremadamente positivo. En cuanto a la actitud del pueblo cubano, no hay nada mejor que los propios cubanos para definirlo. Yo creo que en líneas generales podría decirse que es una reacción muy positiva. Han sido recibidos, y en particular el presidente Obama también, con un profundo respeto. Eso habla bien del pueblo cubano. Para los que lo conocemos de mucho tiempo no hay ninguna sorpresa, pero creo que alguna gente, es probable que en el mundo y en nuestro país también, se haya sorprendido, que no hay ningún elemento de fricción adicional ni nada, salvo aquel que lleva a las ideas, que hay confrontación naturalmente de ideas, y fuerte. Entonces yo creo que el pueblo cubano es un proceso de cambios considerado imprescindible por el pueblo cubano, por el gobierno cubano, impulsado desde posiciones de principios que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con la autodeterminación, que tienen que ver con el derecho que tiene Cuba a resolver sus propios problemas de la manera que el pueblo cubano lo considere. Por lo tanto, me parece que sí, que son cambios muy importantes, y que van a traer aparejados otras modificaciones. Así todo, a veces da la impresión de que el proceso podría ser más rápido si el presidente de los Estados Unidos realmente se decidiera en cuestiones que no todas deben pasar por el Parlamento, donde hay mayoría republicana de gente que está opuesta a la normalización de las relaciones. Hay cuestiones de carácter presidencial que también podrían darse, especialmente aquellas que tienen que ver con una cosa brutal, como es el bloqueo que continúa, aun cuando ya notoriamente en otro clima, porque las negociaciones avanzan realmente. Y creo que van a ser muy positivas para el pueblo cubano, que tiene a su vez que está procesando los propios cambios internos que eso necesita.
Jorge, ¿y podremos ver, Jorge, a mediano plazo un levantamiento del bloqueo? ¿Eso será posible?
Bueno, es que eso es virtualmente imprescindible, Fabián. Fijémonos, tomémoslo, por ejemplo, podemos analizarlo de esta manera. ¿Dónde se vio que un país que tiene relaciones diplomáticas con otro país, que ambos sostienen naturalmente su soberanía y pueden tener diferencias, y las tienen varios países con otros que tienen relaciones diplomáticas, eso es normal, pero donde se vio que en el cuadro del restablecimiento de las relaciones diplomáticas se mantenga y en algunos casos se ponga condiciones para agudizar un bloqueo que es comercial, financiero, económico, humanamente indefendible y políticamente rechazado por todos los países del mundo en que vivimos, en las Naciones Unidas, con la única excepción de los propios Estados Unidos y de Israel, que siempre ha votado con ellos. Entonces yo creo que es probable que se logre, no va a ser sencillo, y me parece imprescindible que los uruguayos sepamos que el bloqueo continúa y que es grave, no es una medida que impide tal o cual cosa, no, tiene que ver con sanciones gravísimas, incluso a terceros países. Entonces yo espero que efectivamente este proceso tenga, como lo plantea el pueblo y el gobierno de Cuba, el tema de la eliminación del bloqueo en todas sus expresiones.
Jorge Mazarovich, ex embajador de Uruguay en Cuba y en la República Bolivariana de Venezuela, histórico dirigente del Partido Comunista del Uruguay. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en GPS Internacional.
No, gracias a ustedes, les agradezco mucho. Y bueno, la mejor de la suerte en esta audición, que estoy seguro ayudará, no me refiero a las cosas que yo he dicho, sino a la labor de ustedes, a aclarar muchas cosas en nuestro país.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Worldwide, Becky G, Copa América, pon las manos para arriba, dale, pon las manos para arriba, dale, pon las manos para arriba, dale, it's not how you fall, it's how you get back up.
Esta música tiene que ver con la Copa América, esta tiene que ver con la fiesta del fútbol que muy pronto está comenzando. Una Copa América con características diferentes, una Copa América en una edición especial donde el norte de América va a jugar un papel importante porque se va a realizar en los Estados Unidos de América. Esta Copa América que tiene a varias selecciones preparándose y que tiene, por ejemplo, al Uruguay, al país donde se emite y se graba este programa que se llama GPS Internacional también, con las grandes figuras prontas para estar debutando. Vamos a estar recibiendo a Martín Franco, que es periodista deportivo de la Televisión Nacional de Uruguay, de la Televisión Pública del Uruguay, para que nos cuente de qué se viene esta Copa América que pronto está comenzando. Martín, bienvenido. ¿Cómo viene esta Copa América?
Bueno, ¿cómo están? Bien. Es una, como bien lo adelantaba, es una Copa América especial. Es la edición 45 en realidad, pero es una edición que yo pensé que se iba a tomar de forma distinta por las elecciones, porque eran los 100 años, porque son los festejos, pero sin embargo terminaron en general por llevar a lo mejor cada una de las elecciones. Incluso en Uruguay se especuló si en algún momento se iba a concurrir con la selección A, si iba a ir Suárez, si iba a ir Cavani. Incluso Suárez está lesionado y va a ir, no va a poder jugar el primer partido frente a México, pero va a estar. Recordemos que Uruguay juega, casi todo le pasa lo mismo, ¿no? Tres partidos en tres ciudades, en Phoenix, en Filadelfia y en San Francisco. México, Venezuela y Jamaica son los rivales de la selección uruguaya, que tuvo además en la jornada la baja de Cristian Rodríguez, un volante, citó a Laxalt, otro volante, Oscar Washington Tavares, el entrenador, pero bueno, una selección que va con todo a enfrentar este desafío, esta Copa América especial, porque la primera se hizo en Uruguay, que justamente es en Estados Unidos.
Bueno, algunas figuras que son las más destacadas, las más conocidas en el mundo, hasta hace poco estaban en la duda, o están en la duda, estoy hablando de Messi, de Luis Suárez, estrellas que de repente no tenemos claro si las vamos a ver en las mejores condiciones.
Totalmente, las tres grandes figuras de la Copa, incluso del fútbol sudamericano actual, son Neymar, que optó por no viajar a la Copa Centenario y jugar los Juegos Olímpicos, fue un poco el arreglo que hizo la Confederación Brasileña de Fútbol con Barcelona, para que Neymar, bueno, esté en un torneo y no los dos. Después lo de Messi, que Messi tuvo una lesión, pero se está recuperando bien de la lesión. Igual hay que recordarle también a la gente que arranca el juicio en España por evasión fiscal, justamente a Lionel Messi y a su padre, por empresas abiertas en Belice, incluso una empresa a la cual en el arranque él le vendió los derechos de imagen. Aparentemente el padre hicieron una especie de una triangulación para no pagar los impuestos correspondientes en Barcelona. Bueno, este martes arranca el juicio a Messi. Lo de Suárez, que va a viajar directamente a Estados Unidos, que está lesionado, para el segundo o tercer partido seguramente va a estar presente.
Hay selecciones invitadas, ¿verdad?, en esta Copa América especial.
Sí, totalmente. Mirá, hay selecciones de esas que no están nunca, como Haití, como Panamá, que son las que van a participar. En las Copa América a veces se invita a alguna selección, como Japón estuvo en su momento, que uno dice, pero esto es Copa América, ¿qué hace Japón, no? Pero Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Haití, Panamá, Jamaica, también rival de Uruguay, bueno, después Bolivia, Perú, me queda Paraguay, Venezuela, por ahí. Creo que, si no me equivoco, son todas las selecciones que van a formar parte de esta Copa América Centenario. Sí, la presencia de Haití, de Panamá, de, bueno, de Costa Rica, que van a formar parte de este torneo especial que une con CONMEBOL y con CACAF en esta celebración de los 100 años.
Estamos hablando con Martín Franco, periodista de la Televisión Nacional de Uruguay. Martín, ¿cuál te parece que puede llegar a ser la revelación de esta Copa? Tanto sea el futbolista o la selección, ¿cuál va a ser la sorpresa, la que hay que mirar con más atención?
Mira, hay que decir que México es local en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y México son las dos selecciones locales, porque hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos y es una realidad. Me ha tocado estar en algún partido de selección mexicana en Estados Unidos y jugar de local, como Uruguay cuando juega en el Centenario. Argentina le va a ir bien, no le veo a Chile por su momento en esta etapa, pero del grupo D, Argentina la veo con chances. Brasil siempre se termina entreverando, más allá de algunas ausencias. Ahora se sumó Kaká en estos últimos días a la selección de Dunga, que no le va bien en la eliminatoria, está sexto, o sea que para Dunga también es como una copa especial. Ecuador me gusta, o sea, por ahí te nombré Argentina, Ecuador, Brasil, que se puede mezclar, a México lo tomaría en cuenta, Colombia también lo tomaría en cuenta, México también le ha ido bien en los últimos partidos amistosos, ¿no? No tengo muy visto Estados Unidos, no sé cómo va a enfrentar esta copa, pero también es local, pero bueno, Colombia y Paraguay también ha crecido mucho ahora con Ramón Díaz.
Y la situación actual del fútbol uruguayo, que ha tenido sus momentos, aquí habitualmente no hablamos de fútbol, pero nos están escuchando en Uruguay y en varios países donde el fútbol es protagonista. ¿Cómo ves a la selección del maestro Tavares?
Yo creo que bien, sí, es especial para la selección uruguaya. Está una etapa a nivel futbolístico, una etapa de recambio, ¿no? También hay que decir, a nivel sociopolítico, por así decirlo, del fútbol, que la selección uruguaya es la selección que tiene, o sea, es el entrenador Tavares, es el entrenador con más tiempo de una selección. Es un entrenador que hay que recordar, llegó en un momento especial también del país, con un cambio político importante, donde la izquierda asumía el mando en Uruguay. Bueno, de alguna manera, Óscar Tavares estaba relacionado con parte de la izquierda y hubo un apoyo particular, las empresas del Estado bancaban un proceso que ahora ya ha superado los 10 años y que bueno, que es el más largo de, mira, te iba a decir el mundo, pero no sé, pero en realidad América seguro y Europa casi que también seguro, pero es especial también por la posición de Tavares, la posición que tomó ante la FIFA después de lo que fue el ataque de la FIFA a Luis Suárez, y también es especial que se juegue en Estados Unidos, porque justamente de Estados Unidos es donde han salido la principal investigación y acusación, ¿no?, a dirigentes de la FIFA y dirigentes que en realidad tienen que ver mucho con CONMEBOL y con CACAF, que justamente se juega ahí, y los acusados, los detenidos y quienes están acusados son justamente dirigentes de CONMEBOL y con CACAF.
Justamente de eso quería hablarte, Martín, ya que estábamos hablando de temas políticos de vinculados al fútbol. Esta situación política en CONMEBOL, en FIFA, en CONCACAF, en los organismos de la dirigencia del fútbol, ¿realizar una Copa América de estas características es una prueba para estos organismos?
Y sí, ha cambiado mucho el panorama interno a nivel de CONMEBOL y CONCACAF. Lo cierto es que esta idea inicial de Copa Centenario, esta idea de que sea en Estados Unidos, no arrancó con la gente que hoy está al poder, por así decirlo, políticamente. Estaba, por ejemplo, el uruguayo Eugenio Figueredo, que formaba parte, estaba Juan Ángel Naput, era el presidente que terminó de confirmar la Copa Centenario en Estados Unidos, pero por supuesto, las acusaciones, la investigación, la Fiscalía de Estados Unidos, con acusaciones públicas en donde salen a los medios a decir que los dirigentes acusados van a ser detenidos y van a ser procesados. Bueno, fuerte, ¿no?, que la CONCACAF, la CONMEBOL, terminen organizando el torneo en Estados Unidos. Justamente decidieron, en común acuerdo, que el comité organizador es quien se encarga un poco de regular todo lo que tiene que ver con derechos económicos de la Copa Centenario.
Martín Franco, periodista de la Televisión Pública de Uruguay, gracias por estar en GPS Internacional, en esta producción de Sputnik, en Radio Uruguay también, y por supuesto que sea una buena Copa América.
Gracias a ustedes y felicitaciones por la propuesta y por el programa.
Estamos cerrando un nuevo programa de GPS Internacional, esta producción de Sputnik, también emitida a través de Radio Uruguay. Recordamos nuestras redes sociales, @GPSInter, y también nuestra página de Facebook, GPS Internacional. Nos pueden escuchar en mundo.sputniknews.com y también a través de Radio Uruguay 1050 AM. El próximo programa estaremos hablando de Haití y del debate existente sobre las misiones de paz o tropas de ocupación en ese país. Escucharemos voces que plantean esta disyuntiva. Y también hablar sobre Nicaragua en el marco de un año muy activo, donde tendremos elecciones, donde recordaremos la dictadura de Somoza y el surgimiento del sandinismo en ese país, esa revolución, una de las más importantes del continente. Cerramos el programa con Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción. Estamos reencontrándonos en el próximo programa para tratar estos temas.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.